Saludos y bienvenidos al episodio número 107 de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es una exclusiva. Él nunca había hecho una entrevista a ningún medio como él. Siempre lo ha hecho como su personaje. Todo el mundo conoce el personaje, pero no conocen al actor que hace ese personaje. De verdad que me agrada y me siento muy halagado que haya tomado la invitación, se haya sentado aquí y por primera vez en 20 años a dar una entrevista como él. Sí, el personaje todo el mundo se lo goza, pero de igual manera, y lo van a poder ver a continuación o escuchar, la historia de este caballero está brutal, ¿sabe? De cómo empieza dando los pasos a lo que hoy en día todo el mundo conoce. Como todos saben, pueden escuchar el podcast a través de Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox o cualquier otro medio que dé podcast. O pueden verlo por aquí, por YouTube, que este es de estos podcasts que aunque me encanta que me escuchen, deberían verlo si quieren verle el rostro a la persona que le da vida al personaje, para que así sepan de quién estoy hablando. La pasé súper, súper bien. Me encantó de verdad la entrevista y que él se abriera y pudiera hablar con nosotros aquí en el podcast. Y si quieren seguir dándole share, like, todas las cosas que hay que hacer para que este podcast siga moviéndose en video, dele. Ahora mismo, le das a la campana, le das share, para que así mucha más gente pueda conocer de estas historias maravillosas que hablamos aquí en Hablando a 24 Frames. Bueno, pero no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Nelson Roldán, mejor conocido como Druxila Divine. ¿Cómo estás, Nelson?
Contra, gracias por invitarme. Estaba loco por venir para acá. Te Dime. Tengo que decir Ajá. que eres, en 20 años de carrera que llevo, la primera persona que me entrevista fuera del personaje, sin maquillaje, el varón, el actor que hace de Druxila Divine.
Perfecto, eso es lo que yo quería. Yo sé que me costó un poquito, porque al principio cuando hablábamos tú como que no sabías. Y yo dije, lo que pasa es que yo quería saber la historia de cómo Nelson llega a llevarnos al público a Druxila. Porque para mí es sumamente importante esa historia. Porque Druxila, pues obviamente, tiene, ya tú les montaste un lo que la gente conoce y lo que la gente ve. Pero yo sé que llegar ahí no fue fácil. O sea, no fue como que de la noche a la mañana no. te dio con sentarte y creaste un personaje. Trabajo. Y eso es lo que realmente me interesa. Yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Fue por accidente, si tú supieras. Ya yo tenía la inquietud, pero yo estudié en la Universidad del Sagrado Corazón, telecomunicaciones y periodismo. Entonces, los que han estudiado en Sagrado Corazón saben que el estudiantado es un poco bien difícil uh-huh. para hacer actividades extracurriculares dentro de lo que es la universidad. Uh-huh. Y entonces yo quería utilizar el teatro en aquel entonces, que hace ya 25 años de eso. Yo quería utilizar el teatro para llevar alguna producción de la universidad. Uh-huh. Pero se me hizo difícil hacer un casting porque el estudiantado de Sagrado es bien difícil, no es ese tipo de estudiante. Quizás hoy en día sí, pero en aquel momento, en los 90, no era así. Entonces yo hice un casting y no sé. Entonces nadie fue al casting. Ninguno de los estudiantes. Entonces ya yo tenía una fecha reservada, tenía en aquel momento no era Univisión, creo que era Tele 11. Tenía a mi compañera Grenda Rivera, que había estudiado conmigo y estaba ya trabajando para el canal. Entonces ya yo tenía unas entrevistas para esos shows. Y la única solución, ya yo estaba metido dentro del ambiente gay en las discotecas, fue utilizar transformistas que ya yo conocía. Pero entonces, ¿cómo yo llevo esos transformistas a la Universidad Católica, Apostólica y Romana?
Sí, porque en un momento dado, en ese momento dado, era como que el megatabú.
95. O sea, estamos hablando del 1995.
Era revolución haber hecho eso.
Lo hice, y hay un refrán que dice, mejor pedir perdón que pedir permiso. Correcto. Nunca lo informé. El espectáculo fueron cada función, yo creo que en el teatro que habían como 600 personas más o menos, algo así. No recuerdo, a lo mejor es menos. Y llenamos dos funciones. Se vendió una taquilla, pero lo que se recolectó era para el fondo de becas para ayuda de estudiantes que necesitaban ayuda, muchos chavitos y todas estas cosas. Y utilizamos ese dinero para eso. ¿Qué pasa? Que obviamente yo era productor del proyecto. Uh-huh. Y entre el sub y baja de la cortina, el corre y corre, el decirle a los muchachos, a los transformistas que estaban, pues tú vas a entrar por aquí, tú sales por acá, ponte esto, sácate lo otro. Todos me decían lo mismo. Cuando se acababan las funciones, me decían, ¿por qué tú no te dedicas a esto? si eres bueno para hacerlo. Pero yo le tenía miedo. Okay. Porque yo sabía que, al igual que el campo del maquillaje, del modelaje y todo esto, era un campo bien difícil. Y le tenía miedo al recelo, a la envidia, a todas estas cosas, al qué dirán. Obviamente es 1995, yo tenía un compañero en ese momento, era como yo me he visto de mujer. Tenía la inquietud,
okay,
pero no sabía cómo hacerlo. Entonces pasó, hice esos espectáculos, pasó un tiempo, obviamente seguí compartiendo con esos amigos, que le mandamos saludos a uno de ellos, que uno de ellos comenzó conmigo ahí, Nina Flowers, que estuvo en el RuPaul Drag Race número 1, Jorgito Flores, un besote. Y entonces, nada, llegó, pasó un tiempo.
Páralo ahí, nunca te ha dado con participar ahí.
Pues mira,
la contestación regresamos, pero quiero saber
sí,
tu
sí, la contestación es sí. Okay. Lo que pasa que es una en yo creo que este momento sería el momento adecuado para hacerlo, porque ya he visto, he estudiado los seasons, he visto que ahí hay un truco. Señores, ahí no es, ¿verdad? Con todo el respeto de las que han ido, que muchos puertorriqueños, ahí no es la más bonita ni la más talentosa. Ahí la más que sepa jugar el juego de la boba, como dice Druxila. Uh-huh. Tú tienes que jugar el juego de la tonta y hacerle creer a ellos que son los mejores. Pero tú tienes que ir a rajar, como se dice en la calle.
Porque es que yo veo, yo he visto el programa y yo digo, Druxila ahí partiría tan duro.
Sería un palo.
Y
le he pensado
un par de veces, por eso dije, espérate, déjame preguntarle porque quién
la sería un palo, pero ¿sabes qué? Que tendría que ir bien mentalmente consciente. Y yo creo que lo tengo, de que eso es una competencia. Yo creo que esa parte yo la tengo. Yo tengo que ir listo por si en el primer episodio me sacan. O sea, yo no puedo ir a llorar a maternidad. O sea, ahí tú no puedes ir a llorar. Si usted va a ir para allá a llorar, a llevar problemas personales, que si su papá lo abandonó, eso no es para eso. Eso es un programa de una competencia y se está buscando la próxima estrella, drag queen, ¿no?
Correcto.
So, tú tienes que demostrar todas esas cosas. Y yo creo que yo lo tengo. Lo que pasa es que ahora mismo tengo muchos proyectos. Eso requiere que tú te apartes
full
3 o 6 meses. No te puedes comunicar con mucha gente. Eso es un programa que se graba con antelación a cuando lo vayan a pasar. Y entonces tendría que pensarlo.
Y
pero
el problema es ese, que tienes que cancelar todo lo que tienes acá para
cosas.
Después regresar al séptimo mes y decir, ok, regresé.
Regresé y no solamente eso, es que monetariamente, o sea,
sí.
Señores, no solo de pan vive el hombre, tenemos que ganar chavitos.
conlleva unos sacrificios.
Sí, entonces esos sacrificios habría que pensarlo, pero la contestación a tu pregunta es sí, hay gente que me apoya, gente que me ha dicho, lo que pasa es que también tenemos que tener mucho cuidado y estar preparado, como te dije, mentalmente, de que si te sacan, no, obviamente no llegas a los últimos 3 o a la final, estar preparado y estar consciente de que vas a venir a pelear con las críticas. Porque entonces la gente, si no gana, la gente va a empezar, adiós, pero ella no era la de Guapa. Ajá. Adiós, pero ella no era la de Luisito, no era la de Hilda Santini. Entonces la gente empieza con un bullying y tú tienes que estar listo para batear eso.
Claro, sí, que tienes que estar preparado.
Y volviendo a lo que me estabas preguntando ahorita, ya tengo retentiva, ¿viste? Volviendo a lo que me estabas preguntando ahorita, ¿cómo comencé? Pues en el 1997, Halloween, 31 de octubre, decido vestirme de mujer, de drag, de algo extraño.
Okay.
Y entonces, en aquel entonces, la que estaba haciendo ruido en la prensa era mi querida amiguita Norma Burgos, la senadora.
Okay.
Y entonces, ella fue el momento en que la Yupi por poco la matan, ¿te acuerdas?
Que iban a linchar.
Y yo dije, bueno, yo me voy a disfrazar de Norma Burgos, pero la voy a hacer drag. Me voy a poner un name tag que diga Honorable Norma Burgos y vamos así para el club.
Okay.
Y así fui. Entonces gustó mucho el look extravagante de amarillo, verde, chinita en las sombras, todas esas cosas. Y a partir de eso, Nina Flowers, que la mencionamos ahorita, ella le dieron su propio espectáculo en la discoteca desaparecida, discoteca Crash, que también fue la discoteca Eros. Y me llama un día, porque somos muy buenos amigos, y me dice, mira, voy a tener mi propio espectáculo tal día, cuando quieras hacerlo, en mi espectáculo es que yo te quiero. Entonces le dije que no. Pero luego venían 2 de mis mejores amigos de Nueva York de visita y yo dije, bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué fechas tú tienes? Y me dijo, tengo empezando el 98, tengo el primero, nunca se me olvida, tengo el primero, el 8, porque era una vez por semana. Tengo el primero, el 8, el 15, el 22, el 29, tú decides. Y yo le dije, me vas a dar el primero de enero. Comenzamos el primero de enero del 98. Así lo hice. Terminó el show. Mi primera ropita era de Me Salvé. Dándole la pauta aquí a la tienda. Era de Me Salvé, cositas económicas, cositas bien baratas, porque lo que yo quería era hacerlo y ya. Pero ese día estaba, que en paz descanse, Alex Soto. Ajá. Y me dice, el domingo estás conmigo en tal discoteca. Allí apareció Roy Lonsworth, que es Vanessa Foss, que todo el mundo lo conoce. Me dice, vas a estar conmigo en tal día. Y yo, pero es que yo no lo hago. Y así, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco.
Empezaron a buquear ellos mismos.
Ellos mismos me buqueaban. Yo repetía la ropita, ajá, me ponía la misma faldita, me ponía otra chaqueta, las mismas prendas, la peluca la peinaba de otra manera. La cosa era, pues, ganarme los chavitos.
Ok. ¿Cómo era ese primer show que tú te trepabas en tarima? Porque ya lo que conocemos, obviamente, ya tú sabes por dónde picar dependiendo de lo que esté pasando. Pero estás empezando. Y de momento te trepas allí.
Bueno, pues mira, dos anécdotas. Ese primer show, nunca me puse nervioso. No sé por qué. No estaba nervioso. Me dio nervios ya después que llegué a mi casa. Ese primer show no me puse nervioso. Quizás porque practiqué en tacos en casa de mami todo el día. Uh-huh. Mi mamá fue a verme. Fue un parte de mi familia a verme en ese espectáculo. No estaba nervioso. Te tengo que decir que no. La primera vez que cojo un micrófono en la mano para hacer un MC, ajá, y poder animar, lo hice en otra discoteca que era en Hormiguero, que se llamaba Faces. Pero como no tenía el dominio del timing, de cuándo voy a cansar a la gente, cuándo no los voy a cansar, cuándo ya me están diciendo basta, están borrachos, no están borrachos, estuve casi una hora y media hablando. Aquello fue un espectáculo. Y entonces me di cuenta que tenía esa parte witty que tú puedes, alguien te grita algo, te dice algo, hello, a las 2, 3 de la mañana, la gente no está en sus cabales. Uh-huh. Y lo tenía.
Y tú tenías el poder de mantener el ping-pong. Exactamente. Porque tiraste, yo tiro y te calla.
Exactamente. Exactamente.
¿Sabes? Porque cuando el público se pone en ese ajumado, no es fácil.
Ajumado y entre otras cosas.
Exacto.
¿Tú sabes qué? Si los cubículos hablaran. pero lo tenía y ahí me di cuenta que era lo mío. Pero yo sabía. No te creas, yo sabía que desde pequeño tenía esa inquietud. No, fíjate, mira cómo es la vida. No de ser un transformista, pero siempre me gustó el color. Siempre me gustaron los payasos. Okay. No quiero decir que los transformistas somos payasos, son dos cosas diferentes. Uh-huh. Pero el color, la peluca, la exageración, siempre me llamó mucho la atención. Y cuando mi papá me llevaba, cuando era pequeñito, a los circos, uh-huh, que era casi en aquel entonces, era en el Coliseo Roberto Clemente todo, me gustaba esa parte del colorido, de los zapatos, me llamaba mucho la atención. Entonces, yo estudié en la Escuela de Artes Visuales, en la Central de Artes Visuales, uh-huh, aquí en la Parada 22, y empecé a estudiar pintura cuando entré, porque me gustaba la pintura. No seguí, porque el profesor era muy fuerte y me tuve que salir. Porque era o el profesor o lo mato o yo. Y entonces me salí y me quedé siempre con esa frustración de no seguir lo que es la pintura. Pero nada, porque hoy en día, como me dijo una vez Jonathan Duane, el lienzo es tu rostro.
Es tu rostro.
O sea, que lo logré. Pero yo sabía que por alguna parte me iba a ir, porque siempre quise, decía, me gustaría ser famoso. No ser famoso, ajá, por el reconocimiento de estar en una tienda y que me pidan un autógrafo, no, porque los que me conocen saben que lo hago si lo tenemos que hacer, ajá, pero no busco eso. El que me conoce a mí realmente sabe que yo no busco ese tipo de reconocimiento.
Bueno, tanto es así que Druxil ha estado en el ojo público por 20 años. Y Nelson prácticamente en nada.
Hoy contigo.
Es la primera vez que la gente que vea esto por YouTube ve un rostro.
Sí.
Porque siempre es Druxila la que está al frente.
Había puesto fotos en Instagram, claro, o sea, en las redes pongo cositas.
Y hoy en día en Google, pues desconocer quién es casi imposible.
Es imposible.
Pero,
tú tienes esa...
Pero esta cuestión de tú sentarte y hablar, prácticamente tú te habías quitado totalmente.
No.
Y en mil entrevistas decían, no, Druxila es la que habla, yo no hablo.
Es que pienso que le quitaba la magia. Porque hay gente que se me acerca y me dice, ay, me gusta más de nena, me gusta más de nena. Claro, ya eso es cada cual con su percepción,
claro,
porque son las mismas personas.
Claro.
O sea, ella tiene vida porque yo se la doy. Uh-huh. Y la realidad del caso es esa. O sea, Druxila Divine es un personaje que cuando estoy en esa producción le doy esa vida y te lo crees, uh-huh, perfecto. Pero yo tengo la elección de matarla o no matarla. O sea, eso soy yo. O sea, uh-huh, a la larga o a la corta, ella no existe, es un personaje. O sea, si usted no se puede ir en ese mojoneo mental, porque realmente no se puede ir en eso.
Ajá.
O sea, ella no existe, le doy,
claro,
vida yo. Los otros días puse una foto en Instagram, en las redes sociales, del cuarto de Druxila regado. Yo tengo tres cuartos. Un cuarto es de la Mujer Maravilla, porque colecciono cosas de Wonder Woman. Tengo un cuarto del Druxila y mi cuarto real de un nene normal, regado, con las medias, los calzoncillos en el hamper y todo eso. Entonces, tengo el cuarto de Druxila y tenía un reguero brutal. Y entonces yo digo, espérate, saqué una foto y lo puse en las redes. Puse, ¿cómo es posible que yo le tenga que limpiar el cuarto a alguien que yo le doy vida, pero me molesta hacerlo, ¿entiendes? Y es como que cómico. Y la gente me decía, definitivamente, no te entendemos.
No te entendían que pues,
no, porque es que me molesta entrar a un cuarto de algo que, y yo, pero ¿y por qué? O sea, pero soy yo misma que lo estoy regando. O sea, es como una sensación tipo Anthony Perkins en Psycho. ¿Entiendes? Algo así.
O sea, que tú totalmente es otro
ende. Me desconecto. Es bien importante.
Tú sabes que la primera experiencia que yo tengo de trabajar contigo, tal vez ni te acuerdes, pero en vivo, obviamente te había visto ya por televisión haciendo tus cosas, fue que yo hice el comercial de Ella es la más perra. ¿Te acuerdas de ese show?
Con Alexotti y Félix. Y Félix.
Yo hice el video de ese.
Lo grabamos en Bellas Artes, ¿verdad?
No, el primero que se hizo lo grabamos en el estudio de Chimbo.
Acá, Calle Eloísa.
Está correcto. Claro. Y pues ustedes llegan. Y yo luego de que veo la transformación y como fue como que ese clip de ver dos personas diferentes, yo quedé bruto. Porque yo pensaba que te iba a seguir viendo a ti, pero ya vestido mujer.
Sí.
Y es como dos entes aparte. Sí. ¿Sabes? Automáticamente que tú te vistes de Druxila, todo cambia.
Tú sabes que lo único que mío que se parece a Druxila, yo creo que es la voz.
La voz.
Porque somos, y lo tengo que decir aquí, somos, y a veces la gente dice, es como, los actores como que están locos. Puede pasar, pero yo no creo. En el caso mío, siempre yo quise hacer esa... Hay gente que dice, es tu alter ego. No es mi alter ego, no lo es. Porque el alter ego muchas veces es algo que tú quieres ser. Y a mí sí me gustaría tener como amiga, una amiga como Druxila. Porque Druxila no es rencorosa. Es puyera, es sarcástica, sí tiene esas cositas, pero no hay quizás
la mala
esa maldad que puedo tener yo de verdad. O sea, ella no lo tiene. Ella es como más inocente. No es una enferma sexual, pero te demuestra que es media bella cosa. No habla de cosas de sexo, pero lo que aparezca se lo llevó. Entonces, yo no soy así. Yo soy bien reservado. Sí soy cómico realmente cuando estoy con mis amistades, pero yo llego a mi casa y es estar en mi casa, soy una persona bien, me disfruto la soledad, me gusta. Druxila está siempre rodeada de gente, y de artistas, y de entrevistas, y ella es bien label, que si la cartera es Chanel, que si los zapatos son Gucci, yo no soy así. Yo mientras más económico, hello, esta camiseta que tengo puesta, $5.99, mientras más económico yo pueda ser mejor. Yo soy bien sencillo en esas cosas.
Pero por supuesto se va para Druxila.
Ella que se lo lleve allá. Yo no soy una persona label. O sea, tú, es bien raro. Como maquillista sí he trabajado en desfiles de moda con diseñadores y me lo disfruto. Estoy backstage. Pero, por ejemplo, tú sabes que casi siempre antes de los desfiles de moda hay unos cócteles. Druxila se los disfruta. Se los goza dando cara, dando pelo, dando la ropa. Mis ropas de aquí, mis ropas de allá. A mí tú me invitas para un cóctel así y no me gusta. No me siento cómodo ante tanta gente quizás vacía, porque es la realidad. Lo siento, pero es la realidad. Sí, o sea, a través de Druxila he podido ver esas dos diferencias de clases sociales. Druxila ha compartido con gente humilde, con gente de mucho dinero, con gente mega millonaria, te lo puedo decir. Hice un viaje hace un tiempo atrás donde entrevisté a Gloria Gaynor, la cantante de I Will Survive, en su casa, y compartí en ese viaje con una persona, no voy a mencionar el nombre porque es algo que es bien close, mega requete millonaria, radicada en Nueva York, y aquella persona me enseñó a mí una lección de humildad. Y he compartido a través de Druxila con personas así. Entonces, yo personalmente no soy así. No respeto mucho la gente que pues tienen carros de mal, perfecto, pero yo no sé, no me gusta. Creo que sería, y con todo el respeto a la gente que lo hace y lo compra, sería como ilógico ver cuántos niños se mueren de hambre y hay personas comprando una cartera Chanel o Louis Vuitton de $3,000. Con $3,000, ¿cuántos niños no comen? Uh-huh. Ayer mismo yo estaba viendo un video de alguien que me encanta de maquillaje en las redes. Y la persona estaba sorteando una cartera Chanel y cuando dijo el precio, $5,000, $5,000. Y de cuánta gente no come. O sea, si yo me gano una cartera como esa, tenga la seguridad que yo la voy a vender. Y voy a tratar de ayudar a las personas que más yo pueda con ese dinero.
Claro, claro.
Porque es que, no sé, hay gente que no piensa así. Si usted lo tiene y lo quiere gastar, y usted lo quiere lucir, perfecto. Pero yo pienso que yo como varón, como Nelson, no lo haría. No, no, no está en mí.
Empiezas a buquearte con amistades que te empiezan a llevar a su show. ¿Cuándo entonces haces tu propio show?
Pues mira, yo creo, te digo que toqué la llaga muchas veces a diferentes compañeros de trabajo porque yo empecé en el 98. Ya en el 2000, espérate, en el 98, ya en a finales del 99, el principio del 2000, ya yo tenía mi propio espectáculo en la discoteca Crash. O sea, un año y medio después. Ya yo tenía mi propio espectáculo en la discoteca Crash los miércoles. No se llenaba mucho, pero era mi propio espectáculo.
Correcto.
Tenía donde, yo siempre digo que esa fue realmente mi casa, una discoteca en Barrio Obrero, que se llamaba Lunas. Okay. Yo trabajaba ahí los lunes y aquello se empaquetaba. Bueno, yo me cambiaba todos los lunes dos veces de ropa. Y yo nunca repetí un outfit. Nunca. Estuve allí como 2 años.
Wow.
O sea, y eso fue, estoy hablando de 2000, 2001. Esa fue mi época del boom.
Del boom.
Subí rápido. No te lo puedo negar. Hay gente que se tarda mucho más tiempo en lograrlo. Yo subí rápido. Ya en el 2003, yo estaba en Telemundo.
¿No será también el hecho de que tú dominas muy bien la cuestión de hablar? Porque muchos performers se van a hacer un show de música, cantan como no, qué sé yo, como whatever. Pero tú tienes esta habilidad para mantener a un público entretenido. Lo digo, cuando grabamos cosas como Druxila, Druxila no para. O sea, Druxila es tan, tan, sí, tan. Y tal vez eso te ayudó un poco a que ese show tuviera una diferencia a otro show que son más show de cantante, de performance, y tú tienes como que este balance. ¿No piensas que eso te ayudó mucho
a
ese despegue?
Me encantaría decirte que fue eso. ¿Y sabes qué? No. Y yo creo que aquí la gente, que aquí espero que muchas personas escuchen esto, porque en realidad yo te voy a decir cuál fue mi clave. Yo creo que, no, porque lo que me estás diciendo, lo adquirí poco a poco. Okay. No fue así. Eso fue poco a poco. Yo pienso que, yo pienso no. Yo siempre estuve claro que Druxila es un personaje que obviamente es una mujer. Pero I am not a woman. Yo siempre tuve claro que yo no jamás, mi truco, o sea, la clave del éxito de Druxila, señores, es fácil. Yo soy un hombre. Yo no soy una mujer.
Okay.
Yo le estoy dando vida a este personaje. So, si yo me estoy inspirando en la mujer, yo no tengo por qué menospreciar ni hacer sentir mal a la mujer. So, yo creo que ese fue mi éxito. El estar siempre claro y hasta el momento de que es un personaje, de que a esto es lo que yo voy, de que esto es lo que yo quiero, de que voy a tener compañeros transformistas, transexuales, transgénero, como lo querramos llamar, dentro del entorno en el que yo estaba en las discotecas, pero yo tengo que estar claro a lo que yo voy. Y es eso, o sea, estar claro de que soy un varón, de que yo no puedo darle look a una mujer. Hace mucho tiempo atrás, un compañero me estaba haciendo un espectáculo y él hace magia, vestido de mujer. Okay. Y me preguntó, me dijo, ¿ves a verme al show? Fui a verlo al espectáculo. Y me dice, ¿qué me criticaría? Yo le dije, todo está fabuloso. La única diferencia es que cuando estés hablando y estés haciendo tu presentación, no le des el look a una mujer, porque la vas a intimidar. Y la idea no es que la intimides, la idea es que ella, como hago con el maquillaje, si a él le queda bien, porque a mí no. Es como el maquillaje, siempre lo he dicho, el maquillaje se inventó, no es para mí. Eso es para la mujer. Entonces, si a él le queda bien, que es un hombre, que suda, que las facciones son fuertísimas, que le salen pelos en la cara, ¿cómo a él le queda tan fabuloso? Pues, ¿por qué a mí no? Entonces, yo creo que ese fue el éxito de yo subir tan rápido. También el no meterme en cosas que no me importaban. O sea, yo estaba en un mundo donde es el mundo de gay, pero también es el mundo como la farándula. O sea,
claro,
hay de todo. Entonces, siempre estuve, pero no me mezclé.
Y es un mundo que existen los egos.
Claro.
Hay egos a todo lo que da.
Pero la realidad, yo creo que esa es la línea que te puedo decir. Estuve presente, uh-huh, pero no me mezclé.
Okay.
Observo, pero no soy partícipe de. Sí, tuve mis líos y mis cosas con algunos compañeros del claro, transformismo. Los tuve como todo el mundo y nos tiramos puya y nos tiramos indirecta. Pero sí, tú sabes, te río el chiste, pero hasta ahí. No es porque estoy en tu casa ni nos vamos a pasar juntos. Uh-huh. O sea, en mi entorno personal, mis amistades no están en ese. Sí tengo amistades gay, hello.
Ajá, ajá.
Pero en mi entorno personal, en mi casa, cuando voy a la playa, cuando voy al cine, pues no es ese entorno. Es okay, como la televisión. Yo trabajo en televisión, hago radio, hago prensa, uh-huh, pero mi entorno, con quien yo voy al cine, con quien yo jangueo, con quien yo comparto una Navidad, uh-huh, o mi familia, o gente que no tiene que ver nada con eso y que me ven como Nelson o como Tito. A mí siempre me dicen desde chiquito Tito. Tito. Ese. O sea, no ven a Druxila. Ellos, okay, ese, el tema no se toca. Eso es un trabajo.
Sí, eso es un trabajo.
So, yo creo que ahí es que está el truco. Claro.
He sabido dividir.
Posteriormente, voy adquiriendo esa parte de tener el timing, de ser witty, de tú me dijiste, yo te dije. Uh-huh. Porque siempre he sido así, rapidito. Yo creo que ahí también se hace la mezcla.
¿Tú crees que la televisión se te fue más fácil por haber tenido ese training en las discotecas?
Porque sí.
Porque es un público mucho más exigente.
Y porque Druxila es visual. O sea, yo te tengo que decir que ahora mismo, yo cuando estudié telecomunicaciones, uh-huh, una de las cosas, que ay, los cursos que no me gustaba era el de radio, edición y todas esas cosas, no me gustó, sí saqué buena nota, pero no me gustaba mucho. Pero te tengo que decir que la gente me reconoce más, sí por televisión, uh-huh, pero es por la voz.
Por la voz.
Por la radio, porque ahora mismo pues estoy trabajando en Dimensión 103.3, un público completamente diferente, el que, uh-huh, escucha la emisora, no es el público quizás masivo de por las tardes, pero tampoco es un público gay, uh-huh, no es un público mayor, es el público, es la masa, el que está en el supermercado, el que está en el hospital, entonces esa es la gente que ha acaparado a través de la emisora. Y yo creo que en la televisión es visual, porque Druxila es visual, o sea, uh-huh, si yo salgo en televisión, tengo que estar más pintado que un guacamayo. Porque en realidad, o sea, es visual. Y cuando entré a Telemundo en el 2003...
Quería eso, que me dijera, me hablara.
Dele usted, de caballero, pregunte.
Quería que me hablaras exacto, ¿cuándo entonces entras a televisión?
Pues mira, hice un viaje en el 2003, uh-huh, creo que era para marzo, no mentira, espérate, como para mayo de 2003. Entre todos los viajes que hacía en Nueva York, yo viajaba a Nueva York como dos veces al año. Okay. A comprar peluca, a comprar zapatos, a comprar cosas. Hago un viaje y ya en aquel momento, fíjate, llevaba nada más que 5 años haciendo, uh-huh, Druxila y ya estaba como que me quiero retirar. No lo quiero hacer más, aunque tú no lo creas. Sí, no lo quiero hacer más. Pero tenía gente a mi alrededor. Me decían, te falta mucho. Tú puedes llegar a esto. Entonces, en uno de esos viajes a Nueva York, estoy en uno de esos jangueos.
Ajá.
Fíjate, aunque tú no lo creas, recuerdo que no tenía ninguna nota, estaba relax. Tenía 2 o 3 palos, pero no, ajá, extras. Y entonces voy caminando por la ciudad, eran las 2:00 de la mañana. Entonces, si has ido a Nueva York, sabes que esa ciudad te
todos
habla.
Años, todos
o sea,
años,
te habla. O sea, tú caminas por allí y esa ciudad es como si te hablara.
Tiene personalidad propia.
Y entonces, yo, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo puedo hacer? Entonces, llego a Puerto Rico, uh-huh, y decido hacer 2 resumés. Uno de varón de Nelson, ajá, y hacer uno de Druxila. Okay. Entonces, cogí mi carrito un miércoles, no se me va a olvidar, martes. Fui un martes y me fui canal por canal. Y a todos los productores le entregué mi resumen diciéndole que yo tenía este personaje.
Okay.
Ya, esta parte la brinqué, ya yo había, yo antes de hacer eso, ajá, ya yo en Puerto Rico desde el 2000, 2001, 2002, 2003, ajá, yo me había dado a conocer en el ambiente de la belleza porque yo había sacado una línea de cosméticos,
ajá,
que se llamaban Ego by Druxila Divine y luego tuve otra que se llamaba Chic by, ajá, Divine. Sí. Entonces yo tenía mi bus en la Feria de Belleza. So, iba los 2 días en producción como Druxila a vender los cosméticos. Entonces ya la gente de la industria de la belleza comenzó a ver este personaje fuera de las discotecas. Ok.
O sea, y ahí fue la primera que rompes con
poquito a poco, exactamente. Luego, y volvemos a la televisión ahora. Luego, comienzo a ir al San Juan Fashion Week. Ayer era que estaba David Antonio, Luis Antonio, Mirta Rubio, los primeros, no San Juan Moda, los primeros Fashion Week. Y entonces comienzo a ir ahí como espectador.
Ok.
Vestido de Druxila. pero en primera fila, en segunda fila, dando el look. Uh-huh. Y fabulosa. Y entonces comienzo a ir ahí. Luego, quiero ir más allá. Entonces, ¿cómo yo logro estar con la prensa? Pues entonces, tuve la oportunidad de hablar con Julio Núñez, relacionista público, un amigo, le mando saludo, que le agradezco muchísimas cosas. Entonces, logro conseguir un carnet de prensa, porque en aquel momento había una revista que se llamaba Colony, que era dedicada al ambiente gay. Yo tenía mi espacio de escribir ahí.
Y ya te podían dar.
Y ya me podían dar el carnet, ¿verdad? De además de que yo estudié el periodismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, tengo mi carnet y ya no me siento en primera fila. Ya me siento con los fotógrafos y con los camarógrafos y lo veo de otro punto de vista. Entonces ya, por tener ese título y mi ID y todas esas cosas, pues puedo ir a los 7, 8, 9 desfiles que habían en la temporada. Entonces ya me van viendo. Entonces ya era un momento donde la gente decía, ok, es el Fashion Week y Druxila.
Ya empezaste.
Ya era como, espérate, ojo público, hay que ir a ver, porque me cambiaba cada vez que venía un desfile de moda, yo me cambiaba de ropa. Okay. Entonces poco a poco fui teniendo más contacto hasta que logré desfilar por primera vez con la diseñadora Sonia Rivera en el 2003. Sí, en octubre del 2003 ella saca su colección que era, creo que era de Sex and the City, inspirada en eso, y una de las modelos fui yo, o sea que fui uno de los primeros transformistas en modelar en un evento como ese,
claro,
que no es un evento específicamente dedicado a la comunidad gay, no tiene que ver nada, o sea, va todo el mundo. Entonces yo quería también hacer eso, no solamente que me identificaran con X o qué tipo de comunidad. Yo creo que no hay por qué identificarnos, ponernos un label. O sea, tú eres quien tú eres, trabajar que te conozca todo el mundo. Entonces, de ahí es que ya los productores me habían visto, y entonces de ahí es que paso a llevar todos los resumés, porque ellos habían visto en el Fashion Week, entrego los resumés, y ese mismo día por la tarde me llaman de la producción de Tony Mojena, de la oficina de Tony Mojena, que también le agradezco, fue el primero que me dio la oportunidad, para un programa que se llamaba Sálvese Quien Pueda, que no duró mucho. Ahí estaba La Bulbo, ahí comenzó Bebo Adame, Miguel Morales estaba ahí, Lismari Quintana, y necesitaban una persona para hacer farándula con Ronnie de Hyper. Entonces fui al otro día, me audicionaron, me dijeron, tú puedes venir mañana, y fui producido a Telemundo.
Cuando llevaste
el resumen. Llevé el resumen y ahí mismo me dijeron, ven mañana que tenemos una para que lo haga. Entonces fui ese miércoles, creo que era las 11 de la mañana, lo hice, ahí sí estaba bien nervioso. Porque fue con cámara, prueba de luces, prueba de todo. O sea, no era lo mismo que estar en una discoteca.
Claro.
Que todo el mundo está borracho, ¿entiendes? Y te van a ver bonita. Ahí no. Entonces hice la audición, no esperé. Llamé a la productora Joana Pérez Padilla como a las 5 de la tarde y le dije, mira, a mí me interesa... Esto aquí de presentado, señores. Si usted no es presentado, no se puede quedar en su casa para que lo llamen los productores. Si usted está en ese mojoneo, se va a quedar en su casa. O sea,
esto se queda en las películas.
Si usted es diva, lo lamento.
Tienes que tocar puerta.
Claro. Y entonces la productora me coge el teléfono y me dice, pues sí, ya hicimos una selección, eres tú. Entonces me prepararon durante 2 semanas a tres para ir calentando los motores, la promoción y la cosa. Y estuve entonces, sálvese quien pueda. Los viernes creo que era el programa, creo que eran los jueves, después lo cambiaron a los viernes. No estuvimos mucho tiempo, luego lo cancelaron, pero estuve ahí. Esa fue mi primera oportunidad. Entonces ya ahí fui, Druxila fue notoria porque obviamente ya hablaba de farándula. En ese momento el señor Cobo Santa Rosa no era mi amigo. Entonces pues ya tú sabes que me tiró. En aquel momento era 2003, o sea, de pato para arriba no me dijo nada. Acá barrió conmigo de mira para allá, lo que ha llegado Tony Mojena, tener esa pajarraca, esas cosas. Y mira cómo es la vida, que después en el 2010 terminé con él trabajando 2 semanas en Guapa.
¿Y él estaba con su personaje en aquel tiempo?
Sí, ya él estaba en Guapa. Guapa. Y entonces...
Que es como ilógico que te esté pelando cuando le esté usando
una Pero te muñeca. Voy a revelar un secreto.
Ajá, dale, tírale.
Y eso te gusta, mira, coge hasta la taza y todo, como le gusta el chisme, tírale al medio como ahí. Te voy a revelar un secreto. Sabes que cuando estoy en Telemundo haciendo mi segmento, de momento estaba en una grabación y salgo... No recuerdo, hace tiempo no voy a Telemundo. Paso por un área que se veía la programación por la entrada.
Sí.
Se ve toda la programación y la maquinaria. Entonces estoy viendo a Guapa y veo mi foto. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué hace mi foto? Obviamente de Druxila. Veo mi foto y cuando... Súbelo, dámele el volumen. Uh-huh. Cuando lo escucho, estaba la Comay acabando conmigo. Entonces apunten que esto es un secreto y lo voy a revelar, pero no voy a decir nombre de la persona del programa. Y entonces yo me molesté. Entonces yo fui donde Mujena, ajá, qué sé yo, te están tocando. Porque en aquel momento no tenía el cuero duro como lo tengo hoy en día. Ajá. Dicen, te están tocando, deja que te toquen, eso es bueno. No, pero mira lo que dijo, que, ay, mi papá, mi mamá, ajá, te están tocando. Luego me entero, ajá, que lo que pasaba era, me llama alguien de Guapa, ajá, y me dice, alguien que trabajaba con él,
okay,
y me dice, te están tocando, deja que te toquen, porque en ese mismo horario de sálvese quien pueda, acá hay algo con lo cual él no se lleva y quiere que vean el tuyo y no el de acá.
Okay.
Y te tiene y te está tocando. ¿Entiendes? Y tú conoces la persona, uh-huh, que tiene el programa en ese momento. Me cae pesado. Y entonces, y pues ahí lo dejamos. Y ya, después de eso ya.
Era su estrategia para pa
claro, vamos a tocar, porque vamos a, vamos a ser realistas, uh-huh, señores. Sálvese quien pueda, no se veía mucho. Uh-huh. No era un programa que tenía un rating de 20 y pico, uh-huh, ni nada de esas cosas. No, es real. Entonces necesitaba, pues vamos a agarrarnos de la pajarraca esta, uh-huh, que es rara, que en el 2003, que esté en televisión, o sea, y acabó con mi vida. Ahí. Digo, en varias veces, porque después volvió a acabar con mi vida como en el 2009 por estar borracha en una fiesta patronal. Y entonces, con una nota. Y entonces, nada, y así fue.
Ok, entonces, ok, cancelan ese programa.
Ajá.
¿Cuánto tiempo estás fuera?
Estuve fuera como, bueno, luego de eso hice discoteca, obras teatrales. Uh-huh. Y en el 2006 me llama mi esposo. Luisito Vigoró, Dana, sorry, pero tú sabes que me llama Luisito, que ese es, yo adoro a Luis, o sea, los que saben, todo el mundo sabe que yo quiero mucho a Luis, yo puedo hacer cualquier obra de teatro, estamos en el 2018, uh-huh, yo puedo hacer cualquier obra de teatro, cualquier programa, pero, y lo digo aquí, lo digo donde quiera que me pare, a Luis nadie me lo toca, si Luis me llama para que nos trepemos en una antena porque quiere ser de nuevo entrando por la cocina,
allá voy,
lo hacemos, porque Luis conmigo bregó al 100. Que es peleón, que es maniático, uh-huh, que es cascarrabia, pero no es rencoroso. Y yo no he conocido una persona todavía que no sea así. Yo, la gente que está al lado mío, y estoy hablándote de amistades, familiares, gente de la industria, o sea, si tú me las haces, tú me las pagas. Y Luis te bota a las 3 de la tarde y ya a las 5 te está llamando para darte un palo. Sí, o sea, sí. Entonces yo comencé con él porque me llaman de la producción de él que venía un programa nuevo. Okay. Él tenía The Magazine, que era con Desiré y todas estas cosas. Y entonces quería hacer como unos cambios. Y me llama y me pregunta. Y lo primero que me dice es, ven acá, que me, cuando me reúno con él. Me dice, me han hablado, ¿quién carajo es Drusila? Yo no veo Drusila, ¿quién puñete es eso? Que qué sé yo. Háblame de esa mariconería que tú tienes, porque yo no entiendo, porque yo dije, ¿quién carajo es el pato ese? Y todo el mundo aquí en la oficina, ¡ay, fabulosa! Pero pues, va a conocer el maricón ese, porque yo no sé quién carajo es. O sea, como el Luis, que Luis habla así.
Así mismo
es. Y entonces, conoce, no, le gustó, uh-huh, y comencé a hacer cositas pequeñas dentro del programa.
Ok.
Y que era, yo, y Luis es loco, porque nosotros comenzamos, creo que fue como un diciembre, principio de enero, que es una temporada que no hay programación, nada, que todo es grabado. Uh-huh. Entonces creo que él tenía que irse, si mal no recuerdo, ya empezando 2007, él tenía que irse de vacaciones, porque él tiene casa en España, uh-huh, y todas, uh-huh, estas cosas, tenía que hacer algo por allá, y dejan a Milly Gangiano. Y ahí es que Milly coge la batuta de Sacando a Chispa, en Guapa, y ahí yo me quedo con él. Entonces, el programa era Milly y Druxila. Y entonces, ahí es, en televisivamente, ese ahí es el boom mío. Okay. Sí, no, ese fue mi boom. Ahí fue, o sea, estuvimos un año, teníamos un rating de, señores, a la 1 de la tarde, que ese es el borderline, uh-huh, porque no estás ni por la mañana, ni estás por la tarde. Tienes que tener mucho control lo que dices y cómo te expresas en, uh-huh, televisión. Nosotros sacábamos una puntuación de 11, eso es mucho, 12 puntos. Habían veces que eran 6, 7, pero claro, con todo y eso, a esa hora que la gente está cogiendo
pero
una...
Era constante.
Claro, era constante. Y entonces ahí pegamos. Bueno, viajamos a hacer varias cosas en Orlando y la pasé con Milly, aprendí muchísimo porque éramos dos cosas completamente diferentes. Uh-huh. Ella era la parte seria de la farándula, yo era lo más internacional. Okay. Más funny, más cómico y aprendí muchísimo con Milly. O sea, Milly tuve muchísimas oportunidades.
Milly tiene una maestría en esa cuestión.
Yo animé una vez las fiestas de la Bahía, gracias a ella. El que no la quiere es porque no la conoce. Uh-huh. O sea, yo despedí el año con Milly, creo que fue el 2007 para el 2008, en la casa de Milly, Dios mío. Mili, bueno, ella sabe lo que estamos hablando. ¿Te acuerdas, Mili, del Galeano?
Ay, ¿sabes qué? Y no, y ella como productora también. Súper, súper. La Bahía tú la cogiste la...
La cogí en su momento, sí, en el
cuando
peak.
La Bahía era el evento, sí, heavy.
Sí, ¿a quién presenté? Me tocó presentar a algún reggaetonero. Yo no recuerdo si a Wisin, yo creo que a Wisin y Yandel me tocó... O a Daddy, a uno de ellos, creo que fue Wisin y Yandel.
Luego de eso, prácticamente no desapareciste de la televisión.
No, me he mantenido. Gracias a Dios, sí, eso lo he experimentado, que es mantenerse. Uh-huh. A veces me da coraje el que hubiesen quitado el programa de Sacando Chispas, porque todo el mundo sabe que pues, aquí hubo un revuelo interno de... Uh-huh. Se comenta, a mí no me consta, yo no vi contratos, pero lo que se comenta es pues, que al señor Cobo Santa Rosa le iban a renovar el contrato, que una de las cláusulas que él puso fue que el programa de nosotros no siguiera. Eso es lo que se comenta, a mí no me consta, uh-huh, lo que se comenta. Y pues que no quería que el programa de nosotros siguiéramos porque le madrugábamos muchas veces las noticias. Y en esa parte él tiene lógica, uh-huh, el programa venía a la una.
Claro.
Y entonces, pero otro secreto que nadie sabe, voy para el segundo. Coge la taza. Eso será whisky. No, ok. Es verdad que tú no bebes. Tú no bebes, aburrido. Uno de los secretos que te voy a decir es que cancelan Sacando Chispa. Uh-huh. Y el productor en aquel momento de la Comay me para en el pasillo de Guapa y me dice que el señor Santa Rosa quiere hablar conmigo.
Ok.
Entonces era para decirme que las puertas de su oficina estaban abiertas. Y yo quiero que tú sepas.
Siempre jugó un juego ahí.
Yo quiero que tú sepas que en aquel momento fui honesto con el productor y le dije, mira, en este momento no. Si llega a ser otra persona, que los hay en la industria.
Ah,
o sea, hubiese ido a trabajar con él. Mucha gente me puede decir, pues, qué estúpido, qué zángano, qué pendejo, porque no lo hiciste. No, yo no podía fallarle a Luis. Para mí eso yo me lo llevo a la
era
tumba.
Era más importante.
Eso, claro, claro. Dinero. Uh-huh. Hay gente que lo ve de otro punto de vista, yo no lo veo así. Quizás es difícil de creer, pero no. Y decidí no.
Preferiste
no, nunca hablé con él. Ajá. Solamente se lo dije al productor con mucho respeto. Le dije, mira, dile a él que no es nada en contra de él, no tengo nada, lo respeto, lo admiro muchísimo. Uh-huh. Porque él viene a hacer comedia y es un titeritero espectacular. Exacto. Entonces, él sabe lo que es venir de abajo. Y tener, quizás, cobrar por una comedia 25, 30 pesitos, a tener millones. O sea, él sabe lo que es eso. Hay que respetarlo y gústele a quien le guste. Y esto que quede bien claro. Gústele a quien le guste. Programas de farándulas que me escuchan, radio, televisión, todos nosotros. Él es la mamá y el papá de los pollitos. O sea, él alegadamente, eso es de él. El tíralo al medio, eso es de él. O sea, y veo a veces muchas programaciones que hacen lo mismo. No se copien porque eso es él. Y te estén quietos porque si le da con virar para atrás y le ofrecen chavo a usted.
Y vuelve.
Que puede pasar.
Vuelve y hace que de verdad vuelvan a ver la televisión.
Y te soy honesto, si vuelve y me llama, que sé que me va a llamar, porque ya lo habíamos hablado en su casa, me voy con él. Claro,
claro que
ahora
sí.
No es por qué decirle que claro, no. Sí, yo no trabajo con nadie ahora. ¿Por qué le tengo que decir que no? No, vamos por encima. Yo creo que sería un palo.
Entonces, al salir de eso, decir que no al programa de Cobo, ¿qué pasa? ¿Te quedas fuera un tiempo?
Pues mira, aquí me quedo fuera. Uh-huh. Y otra cosa que te voy a decir que nunca lo había dicho antes. Me quedo fuera, pero estuve un año fuera de la televisión y ese año yo seguí cobrando Sacando Chispas. Luisito Vigoró me siguió pagando mi sueldo.
Wow. Con razón.
O sea, eso no, o sea, no tenía por qué hacerlo. Yo no tenía contrato, yo no tenía por qué estar ahí. Y sí, hice algunas cosas con él.
Claro.
Pero hice un espectáculo. Él me hizo un espectáculo. Fue una sola función lo que hicimos, pero fue en el Ambassador. Se llamaba La Alerta Roja. Ahí estuvo conmigo Noelia Crespo. No recuerdo quién más estuvo, bendito sorry. Pero invirtió esos chavitos. Digo, es su teatro y Luis va a seguir reciclando todo lo que tiene allí, pero me hizo su show. Pero yo estuve casi un año cobrando.
Wow.
Eso no lo hace todo el mundo. O sea, mi sueldo.
Eso no lo hace nadie.
Eso no lo hace nadie.
Nadie. A menos que tenga un contrato al canal y te sacaron por X o Y razón.
Pero y Luis, yo no tenía contrato.
Los contratos son de mano de Luis. Luis no firma un papel ni.
Así mismo, como tú lo estás diciendo y como tú lo escuchaste. Ni estuve cobrando.
Estuviste un año fuera.
Tuve un año fuera. Entonces estaba el programa ya entre nosotras. Uh-huh. Y me llama un día Sonia Valentín para entrevistarme en el programa. Me están entrevistando. Y ahí había una parte que ellas cantan una canción que decía, cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la necesidad. Y a ellos les digo, pues estoy sola, no estoy con nadie, porque en ese momento ya el vínculo monetario con Luis había acabado. Eso no tenía por qué seguir ahí. Ajá. Y lo comento, y ahí entonces me llama Suheiri Maldonado, productora en aquel momento de Mediodía Puerto Rico, junto con Hilda, porque Hilda es la productora general. Y entonces me llama para Mediodía Puerto Rico. Entonces comienzo a trabajar en Mediodía Puerto Rico con las producciones de Sanco, de Hilda Santini. Luego viene el cambio a Pégate al Mediodía para que entre la Ulbu. Uh-huh. Entonces ahí había un revolú, quién se queda, quién se va, quién se queda. Gracias a Dios me quedé hasta hace poco. Uh-huh. Y entonces, y ahí fue la historia desde el 2009 hasta el 2017.
Hasta los otros días.
Sí, hasta los otros días. O sea,
prácticamente el personaje me he mantenido. De Druxila siempre se ha ido en la televisión a trabajar farándula, a trabajar ese los chismes, las cosas que está pasando en el ambiente. Prácticamente muchas veces de lo que cubre es más internacional que los mismos chismes de actores y cosas. Sí cubre, porque cubre 20 cosas. Pero esa fue como que la línea. ¿Hay algo que tú te gustaría hacer con Druxila que no fuera dirigido
exactamente a farándula? Películas porno. Películas porno. Sí. Hacer la tijerilla y todas esas cosas. Sí, si me pregunta qué no he hecho, estar presa, tú sabes, como que cosas que extravagante, no, fuera de broma, en serio.
En televisión.
Sí. Ya lo que te voy a decir lo veo como que un poco lejos.
Claro que
porque ya la industria de las novelas
cambió. Sí, porque tú eres novelero.
Sí.
O sea, a ti te gustaban mucho las novelas.
Me gustan las villanas. O sea, es que uno de mis mejores amigos siempre me lo dijo. O sea, el papel de víctima no te va. Hay personas que se hacen la, señores, y la verdad, o sea, ni de, como Druxila y como varón, o sea, el papel de víctima a mí no me va y no lo quiero tampoco. A mí el papel que me va, el de villano, el de malo, si hago un papel como varón en alguna película o algo, me encantaría hacer un papel de un asesino, un psicópata, porque creo que le puedo sacar mucho partido a eso. Tú puedes aprender. O sea, a mí siempre me han gustado los villanos tú puedes aprender. O sea, un villano no es villano porque le da la gana, es porque hay algo que lo llevó a eso. Yo creo que de ahí tú aprendes. Además, las malas de novelas son las más que la gente se disfruta. Volviendo a tu pregunta, sí, me gustaría, no sabemos, ¿verdad? Uh-huh. Me hubiese gustado hacer un personaje con Druxila, ¿no?
Okay.
Porque me estabas diciendo de Druxila. Uh-huh. Con Druxila en una novela donde pues estuviera obviamente la mala, que es la que le quiere quitar el macho a la protagonista, y yo hubiese sido la compinche de la mala, ayudarla a hacer las maldades. Eso me hubiese, con el personaje, pero que nunca se dijera si es un transformista, si es un hombre, dejarla.
Dejarlo.
Druxila, no tocar Druxi. El punto. Hice algo cortito, muy bueno, y fue básicamente, no de mala, pero fue básicamente en esa línea, y fue en una producción de Jorge Luis Ramos y Vicente Castro. Uh-huh. Hicimos el unitario Nene Lindo.
Ajá.
Nene Lindo. Sí, Nene Lindo.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
estuve ahí con Héctor. Ay, Dios mío, yo se me olvidó. Héctor. Se me ha olvidado todo el mundo, es la edad. estuve con Zulidía. Aquí lo importante es que era Zulidía era la protagonista de del unitario. Entonces Druxila era su asistente. Entonces estaba todo el tiempo con ella. Grabamos muchas escenas espectaculares. Una de las escenas más fabulosas que yo le decía a Vicente Castro, yo, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? O sea, a un sábado a las 8 de la mañana en el viejo San Juan, por esas calles, vestida de Druxila, guiando un carro convertible. Estaban estas tres cámaras, una de frente, una a cada espejo. Y entonces yo guiando el carro y teniendo unas líneas con Druxil, con Zuli Díaz. Y teniendo a Zuli ahí y Vicente Castro monitoreando todo lo que estaba pasando en el baúl del carro. ¿Entiendes? O sea, la responsabilidad que yo tenía era...
Sí, la mente estaba así.
Brutal. Y sí, lo pude hacer algo así. ¿Qué otra cosa me gustaría hacer? Mira, lo que pasa es que yo creo que también aquí depende de los auspiciadores de los programas. Claro. Pero otra cosa que a mí me gustaría hacer, por ejemplo, comerciales. O sea, ahora mismo tú ves a Raymond Arrieta haciendo de Plinia en un programa de seguros de médico. Uh-huh. O sea, ¿por qué Druxila no lo puede hacer? Y te voy a decir un secreto, otro más. Te estoy aquí revelando secreto. Tómate, date el shot. Tú sabes que una vez le pregunté a alguien de los medios, no voy a revelar su nombre, ¿verdad? Ni voy a entrar en muchos detalles, una mujer. Y le dije, tú sabes que me gustaría hacer tal y tal y tal cosa con Druxila, porque Raymond Arrieta lo ha hecho con Plinia. ¿Y sabes lo que la persona me contestó? Es que Raymond no es gay. O sea, el discrimen fue así de fuerte. No revelo el nombre porque me la voy a dejar loca. Pero, y sabes que después tuve la oportunidad de entrevistar a Raymond para la revista Fitness Body, donde él hizo la portada, salió en Hot Pan porque él estaba entrenando y todo eso. Raymond siempre se ha mantenido muy bien. Y dentro de las preguntas que le hice, le dije, ¿qué tú pensarías si yo te digo tal cosa? Que un día yo hice esta pregunta a una persona que tú conoces también. Y me contestó esto. ¿Y sabes lo que Raymond me dijo? ¿Y quién le dijo a ella que yo soy straight? ¿Y si yo tengo una doble vida? Eso nadie lo sabe. Y Raymond se votó. De verdad. La realidad es que es un hombre casado, claro, felizmente casado, está, straight, pero
es la mejor contestación contestó ever.
Exactamente. Entonces, ahí vamos. O sea, yo he podido hacer otras cosas. Lo que pasa es que yo creo que la gente, el puertorriqueño está preparado. Son las empresas. ¿Cómo pongo mi marca en una persona
que le tienen miedo?
Sí, porque la gente lo primero que piensa aquí, lamentablemente, o sea, son retrógrados. Es tu preferencia sexual. O sea, no es porque a lo mejor yo puedo ser Druxila, pero si fuera straight, me gustaran las mujeres realmente, me lo daban.
Pero a la misma vez, si tú lo analizas, es estúpido.
Sí.
Porque nosotros conocemos muchos actores que son gay, que hacen personajes de mujeres.
Claro.
Y le dan cosas como lo que tú estás pidiendo. O sea,
lo que pasa es que no han salido del... Quizás son gay, pero son calladitos. No lo han hecho público. Se pregunta, pero yo nunca he hablado de mi sexualidad, eso yo nunca lo toco, todo el mundo sabe lo que hay, punto. Pero yo nunca he, porque yo soy así, yo soy así, me gusta esto y estoy en estas cosas, en la parada de acá, yo siempre he respetado a la gente que son activistas y todo esto, pero yo nunca me identifico con eso. Siempre
¿No será el miedo de que entonces cuando ven a Druxila ven un transformismo y no ven un personaje?
Puede ser también, eso había que preguntarle a ellos.
¿Sabes? Porque tal vez ese es el miedo, que digan, es que es transformista y no lo ven como que tú trabajas el personaje de Druxila como Raymond trabaja a Plinia.
Claro.
O sea, el proceso es prácticamente el mismo. Tú le das unos.
Y quizás más largo.
Correcto. Tú le das unas cosas allá a Druxila y le das aquí a Plinia, que Plinia es mucho más sencilla. Tú le tienes que meter horas a Druxila.
Bien brutal.
Ok, vamos a ir a Druxila otra vez. Pero antes de ir ahí. Como Nelson, ¿te hubiera gustado hacer algo?
Me gustaría hacer cosas, sí. Me gustaría hacer muchísimas cosas. Lo he hablado con...
O sea,
con
mañana a ti te llaman para hacer una película, tú
lo no hacemos. Tienes ningún problema. Lo que pasa es que, obviamente, no tengo la preparación actoral que quizás van a tener muchos compañeros en ese momento. Entonces, quiero hacer un trabajo de altura. No quiero darle dolores de cabeza a un director. Entonces, hay personajes que requieren ciertas características y habría que trabajarlo, pero de que estoy disponible, lo hacemos.
Ok. Dicho esto, cuando tú empiezas a trabajar a Druxila, tú has explicado esto 20 veces en otras cosas que yo sé que lo has hecho, pero quiero que lo digas aquí. ¿Dónde empieza a partir el nombre? ¿Por qué creaste el nombre de Druxila? O sea, le puedes haber llamado de mil veces, pero el nombre como tal ya automáticamente llama la atención.
El nombre realmente era Flejeberta.
Me estás jodiendo.
No, te estoy jodiendo. Ya, el nombre no. Realmente comienzo a hacer el... Mira, antes de treparme en unos tacos, ya yo hablaba con un amigo por teléfono en las noches, nos amanecíamos hablando y hablábamos del día que tú te vistas de mujer, ¿qué nombre te vas a poner? Nos hacíamos ese jueguito. Y entonces... Sí,
es como el de Facebook, ¿cuál sería el nombre de una estrella porno?
Eso mismo. Y entonces... yo tengo mi nombre de estrella porno.
¿Ah, sí? ¿Cuál es?
Tata Capoteo. Entonces, sí, yo decía, ¿qué nombre me voy a poner? Entonces yo quería nombres, eso mismo, de mala. De villana, de señora. Entonces yo tenía, uno era Lady Agatha, que suena cool, y Miss Ebenice. Lady Agatha porque suena bruja. Tienes el Lady y
Disney loco con las Ágatas de
exactamente. Mal. Entonces, te vas a morir por lo que te voy a decir. Miss Ebenice. Uh-huh. El Miss se lo puse yo. Ebenice, si recuerdas las caricaturas de Scooby-Doo, uh-huh, era uno de esos episodios que era en una... Todos eran de misterio, pero uh-huh, era uno que era en una casa embrujada. Que específicamente estaba esta señora viejita, que ella era la bruja. Se convertía en bruja, okay, y al final resulta ser que era un varón.
Okay.
Pero el nombre de ella era la tía Ebenice. Ajá, búscalo en YouTube, okay, y busca Scooby-Doo. Y entonces de ahí lo saco.
Okay.
Pero Druxila, uh-huh, es la hermana de la Mujer Maravilla en la serie de los 70, de Linda Carter.
¿Tú eres fanático?
Que soy fanático de eso, Linda Carter. Entonces, Linda Carter, bueno, se llamaba Diana Prince en la serie, uh-huh, pero estaba la actriz Debra Winger, uh-huh, y hacía la hermana de ella. Se llamaba Druxila, se escribe D-R-U-C-I-L-A. Druxila, regular, uh-huh, normal. Entonces yo le puse D-R-E-U-X-I por aquello de darle el toque bicho, ajá, y el toque europeo. Y Divine viene del transformista Harris Glenn Milstead, que mucha gente no lo conoce, pero fue un espectacular actor, cantante de los 70. Y ya él se maquillaba y se pintaba y se hacía lo que eras como yo, cuando todavía muchos transformistas no se habían lanzado. O sea, RuPaul es RuPaul, donde quiera que nos paremos, claro, pero todavía no estaba. Uh-huh. RuPaul estaba quizás en Nueva York dando cantazos por las calles, pero todavía no era lo que es hoy en día. Entonces ya había un Divine.
Claro.
Y había que hacerle respetarlo. Y el Carter, Druxila Divine Carter, pues por Linda Carter. Por Linda Carter. Pero el Carter yo se lo vine a poner hace 3 o 4 años atrás porque era Druxila Divine.
Ok.
Druxila, de ahí es que viene Druxila Divine.
Entonces, le pones el nombre, pero... El crear ese rostro, ¿fue porque fuiste transformando por el sí, mismo tiempo?
Hoy en día me pinto, pero en aquel momento me pintaba mucho más. Yo me hacía 2 cejas, era una elaboración mucho más, era mucho más color. Jugando con eso. Sí, porque uno con el tiempo uno va aprendiendo truquitos y diferentes técnicas, pero siempre lo que le identifica a ella es el make-up. O sea, es exagerado. Nunca la vas a ver con un make-up bajito porque entonces ya deja de ser Druxila.
¿El tiempo de preparación y make-up para teatro, shows, es diferente de Druxila?
Bueno, si voy a... Ok, para que tengan una idea. Ajá. Si yo tengo que salir a escena a las 8 de la noche y estoy en televisión y es algo de que voy a estar 2-3 minutos, que eso es un mundo en televisión, uh-huh, pues media hora o menos.
Ok.
Si estoy en televisión... Uh-huh. Cuando menciono televisión es para que la gente compare de que no tengo el público cerca. Correcto. Me está viendo a través de la televisión, correcto, y yo puedo hacer trucos acá que, uh-huh, ustedes no se dan cuenta en la televisión. Uh-huh. Y voy a estar 10 minutos en una entrevista donde hay close-up y hay otras cosas. Pues ahí estoy una hora mínimo preparándome, hora, hora y cuarto. Ahora, si voy a tener de cerca a la gente como en el teatro, uh-huh, y voy a compartir una foto... Y lo que tengo alrededor mío como compañero de trabajo son brujas como Gil René, como villanas como Víctor Alicea, uh-huh, otra bruja como Herbert, otra bruja, la de los monólogos. Si voy a tener ese reguero de brujas a mi alrededor,
de los monólogos, pues, de Perija.
Ya empiezo desde las 4:30, 5 de la tarde, porque no puedo permitir que ellas me acaben. Entonces, tengo que ir a matar. Entonces, ya ahí la preparación es con más calma, hay mucho más detalle, el tipo de base que uso es un poco más fuerte, porque ya... Y voy a tener gente cerca.
Claro.
No sabes al final qué artista va a ir a sacarse una foto, uh-huh, contigo al camerino. Entonces, ya ahí la preparación, mínimo 2 horas. Okay. Máximo 3.
Es dependiendo cuánto tiempo vas a estar... ¿Y cuán cerca va a estar el público?
¿Y a qué brujas tengo cerca? O sea, para que tengas una idea, hace 1 año y medio atrás viajé a Boston, a un club, y la noche que yo estaba, habían 2 de las participantes de RuPaul Drag Race. Uh-huh. Entonces, el show mío era a las, qué sé yo, creo que era a las 10 de la noche. Uh-huh. Y yo empecé a maquillarme a las 6 de la tarde. O sea, con, wow, mi santa calma. Terminé como a las 8:30, casi las 9. Poquito a poco, porque yo te dije, estas brujas van a estar al lado mío, o sea, yo no puedo, ellas se están destacando, pero yo me voy a botar. O sea, esa línea hay que tenerla.
Y en base al maquillaje, ya, tienes muchas referencias, ¿sabes? Mucha gente te pregunta y te habla.
Sí.
¿Sabes?
Me está raro porque a veces que la gente me para, las mujeres, me dice, para que me enseñes a maquillar, y yo, pero ¿cómo tú te quieres más? Ay, ah, sí, es que me encanta como tú es. Yo digo, pero aquí hay un problema psicológico bien grande, porque ¿qué mujer se quiere pintar como yo? Yo digo, yo voy a entender que son las técnicas o la manera de que lo haces, pero, o sea, si hay alguna, bueno, déjame no decir que no, porque las debe de haber que se quieren poner las cejas por acá y...
Pero tal vez eso mismo, que tú le enseñes esos trucos.
Los trucos.
De cómo trabajar el maquillaje.
Sí, pero he visto dos o tres así.
Que quieren irse full.
Sí, sí. Sí, son. Okay. No, hay un problema psicológico grande.
¿Druxila ha viajado mucho? ¿Este personaje te ha movido?
He viajado, pero puedo hacer más.
Ok.
No, hay lugares que me encantaría llegar, o sea.
¿No te gustaría montar un show que lo puedas correr como una gira?
Lo que pasa es, sí, me encantaría, pero para eso necesitaríamos una plataforma donde estés, bueno, no, déjame no decir así, porque ahora mismo la televisión ya eso es otra cosa. Ahora hay las redes.
¿Para ir dónde voy?
Pero, sí, me gustaría montarlo, claro que sí, me encantaría llegar a Europa. O sea, y muchas personas que no conocen mi gusto, uh-huh, cuando ven a Druxila me dicen, es que no eres una draga, se dice drag queen, uh-huh, pero no eres una draga, un drag queen regular. O sea, eres un drag europeo. Y yo no soy europeo, yo soy, uh-huh, puertorriqueño. Pero la gente lo visto, la exageración, las pelucas. Porque si tú te fijas, Druxila, yo siempre he tenido un secreto con Druxila. La peluca de Druxila quizás una mujer no se la puede poner. Quizás el maquillaje no, pero la ropa sí. O sea, yo juego mucho con eso. Tú nunca me has visto a mí con zapatos demasiado de raros o cosas... Los zapatos que yo utilizo, una mujer los puede tener. Usar. Entonces, yo juego mucho con eso. Que yo tenga algo que la mujer lo puede usar. Entonces, no, mucha de la draga es over. Pantalla, exageración. Y yo exagero la nota. Pero tiene que haber algo que si una mujer me ve, diga, te ves brutal. Las pantallas no son yo, no soy yo, pero la blusa sí.
Ok.
Me encanta la blusa.
Se identifican.
Eso me gusta mucho. Cuando me dicen, el outfit está bello, que mucho color, quien dice ese outfit está espectacular. No soy yo, pero el collar me gusta. Okay. Eso me gusta crearlo.
Ok.
Para que te puedas identificar.
Entonces, tú dijiste ahorita que tienes varios cuartos. Está el cuarto tuyo, está el cuarto de Druxila. Y tienes uno bien específico.
Y un cuarto oscuro.
Tienes el de la colección de la Mujer Maravilla. Okay. ¿Cómo empieza eso? Yo sé cómo puedo terminar, porque yo soy partícipe de colección y sabes que llega un momento que es como que no mires porque no lo vas a comprar más. ¿Cómo empieza esa colección?
Ya pasé ese proceso hace poco. Comencé en los viajes. Bueno, empecé aquí en Puerto Rico comprando cositas pequeñas de la Mujer Maravilla.
Ok.
Cuando comienzo a viajar, Nueva York, tuve la oportunidad de ir a Europa, empiezo a ver cosas de Linda Carter que acá no se conseguían. Boberías, pins, alguna taza, uh-huh, alguna lo lonchera. Entonces comencé a comprar cositas así poco a poco y a guardar en unos baúles, uh-huh, en mi cuarto cuando vivía con mi mamá. Entonces, al pasar a vivir soltero, ya ahí entonces expando, pues, soltero no, solo.
Solo.
Expando la colección. Y ahí, pues, en el apartamento ahora tengo un cuarto de ella. Y llevo ya 25 años comprando cosas. O sea, es una
más
colección.
Más o menos se puede decir que tienes cuántas cosas.
Uf, no sé. Hay veces que ya paré. O sea, ya no estoy comprando nada. Sí,
estás más selectivo. Sí,
exacto.
Sí, o sea, porque al principio uno empieza y compra todo lo que ve.
No,
ya. Pero después llega un momento y dice, no, espérate, esto me va...
No, ya paré. Ya. Bueno, los otros días salí y me compré una muñeca así de grande, pero nada, una muñeca así de grande, un Big Fig, y $22. O sea, que es relativamente económica. Y compré eso. Pero no soy de que si el bolígrafo, no.
Okay,
no, okay, porque para. Es basta.
Sí.
Porque ya la Mujer Maravilla pasó a otro ciclo. Uh-huh. O sea, ya la Mujer Maravilla, ahora la Mujer Maravilla es Gal Gadot.
Uh-huh. Y la tuya es la de la televisión.
No, pues mira, te voy a decir. Pues qué bueno que me haces esa pregunta. La Mujer Maravilla no es ni Gal Gadot, no es Linda Carter. No, ellas son simple y sencillamente dos mujeres espectaculares, bellas, fabulosas, que tienen las características y las cualidades necesarias para poder darle vida a ese personaje creado por fulanito de tal, y ya, porque ninguna de las dos tiene poderes, ninguna da la vuelta, ninguna de las dos, o sea, tiene el lazo mágico, perdón. Que viéndolo desde ese punto de vista, ya Linda Carter pasa a ser inmortal, viva. Pasa a ser inmortal, porque Gal Gadot cogió la batuta. Entonces, la generación de ahora va a pensar que la Mujer Maravilla es Gal Gadot. Uh-huh. Cuando realmente antes de Linda Carter estuvo Kathy Lee Crosby, que fue la que hizo el programa piloto en el 74. Pero antes de Kathy Lee Crosby, en el 67, hubo otra actriz que hizo de la Mujer Maravilla en un programa bien low budget, bien feo. Uh-huh. Pero ya había una Mujer Maravilla. Entonces, Linda Carter ha sido, yo creo, que la más notoria, porque es fabulosa, fue Miss América.
Sí, y
tres seasons que hicieron.
Pasó lo que pasó con el Batman de la televisión, que mucha era ese Batman que lo,
con Adam West
que lo hizo y lo inmortalizó de esa manera, y están los Batman de otra
y
generación.
La época cambia porque el cuerpo que tiene ahora mismo Ben Affleck no es el cuerpo que tenía Adam West.
Exacto.
Pero a mí me gusta Adam West. Uh-huh. Mi pingüino era el de aquella época. Exacto. También. La Mujer Maravilla, pues para mí siempre va a ser Linda Carter. Pero Gal Gadot me encanta, hello, la tengo tatuada. O sea, a mí Gal Gadot me encanta.
Que me acabo de dar cuenta que tenía mi camisita de Batman para lucir a tu DC. Ah, y nunca me la cambié, me fui con la de la oficina, con la de
trabajo. Pero está bien, porque estás legal. Pero las dos me gustan. La gente a veces me pregunta, no, y me molesta mucho. Ajá. Cuando a veces estoy en algún lugar y la gente me dice, eso me pasa muchísimo, y a veces quisiera como que agarrar a las personas por el cuello y decirle, hello, o sea, evoluciona. Pues cuando usted dice lo que yo voy a decir ahora, usted denota que no evoluciona, señores. No, la mía siempre va a ser Linda Carter. No, ella es fabulosa, es la mía también, pero como ella ninguna. No, no puedes decir eso, evoluciona. O sea, entonces significa que en tu entorno real, familiar, eres así. O sea, te quedaste en tu adolescencia. Casi los seres humanos... Dios mío, le sigo dando al micrófono. Casi todos los seres humanos tenemos una época que siempre recordamos. Y tú te pones a ver, es la época de la adolescencia. Uh-huh, es como que ese género musical. Yo soy un freak de los 80. Me encantan los 80. Mi año favorito es el 87. Uh-huh. Pero ya eso se fue. O sea, yo no puedo estar en mi casa escuchando a Tiffany con I Think We're Alone Now. ¿Entiendes? Ni Electric Blue de Debbie Gibson.
Si apareció, lo viste, pero te lo gozaste.
Claro, ni
pero
la Isla no Bonita de Madonna, porque ya no eso pasó. Ahora yo tengo que poner mi mente para la Katy Perry, para la Beyoncé, aunque no me mate, tú sabes, para Bad Bunny, no me gusta, pero bueno.
Sí, pero la cuestión de que claro. Mira, la vida continúa, no te puedes estancar. Y cuando la gente dice, no, esa es mi Linda Carter, eso, pues entonces no te gusta ver personajes.
Yo creo que
el personaje tiene que sobresalir más que el mismo actor, ¿sabes? Porque te quedas con el actor.
Y tú sabes que es un personaje. Para mucha gente, ok, es una bobería, pero saben que no es tan bobo. Usted como padre, hoy en día que le está haciendo el cumpleaños a la nena, uh-huh. y ya el mundo está... ha dado tantas vueltas que a lo mejor hasta el nene. Uh-huh. Usted le está haciendo el cumpleaños a la nena de la Mujer Maravilla y usted vivió Linda Carter. Explíquele. Edúquela. Uh-huh. ¿Sabes por qué? No para que la nena sepa que... No, para que la nena o su hijo aprenda a dar jerarquías. O sea, que si Gal Gadot es fabulosa, uh-huh. si es espectacular, tiene un cuerpo bellísimo... Uh-huh. Pero antes que ella, hubo una que también se destacó, y así usted le enseña a su hijo eso. O sea, sí, yo creo que...
trayectoria.
Sí, no es cuestión de entrar en términos de superhéroe, uh-huh. pero por esa bobería de superhéroe, usted le puede enseñar mucho. Mira, pero en aquella época que era esto, uh-huh. si tú te fijas, ella estaba más sexy, pero en aquella época quizás era como un pamper lo que tenía uh-huh. puesto, no se podía enseñar mucho. Y eduque, pero no, la gente, ¿qué podemos hacer?
Nelson, tú como Druxila has hecho prácticamente todos los medios. Estás en prensa, estás en radio, estás en televisión y le has entrado así a los medios digitales. Uh-huh. Pero yo pienso que todavía no le has entrado full blast.
¿Vamos a esa?
Yo entiendo que eso es lo que va. Eso es lo que viene próximo para
Druxila.
Próximo
viene eso ya. Pendiente, señores, tiene que suscribirse a mi canal de YouTube, Druxila Divine. No sé si lo vas a escribir por aquí, pero bueno,
tú vas a tirar todas ahora de una vez.
Ahí Druxila Divine Carter. No, Druxila Divine en YouTube. Druxila Divine en Twitter es @TitiDruxy. DREUXY. Okay. @TitiDruxy. Instagram es Druxila Divine Carter. Y fanpage Facebook, Druxila Divine o Druxila Divine Carter. Usted me busca, me va a encontrar, es bien fácil. Usted pone, cuando usted vaya por la DREUI, le va a salir.
Va a aparecer.
Sí, venimos ahora con eso, así que pendiente, porque venimos por ahí con los tutoriales de maquillaje, viendo como Druxila. Uh-huh. Algunas veces lo voy a hacer también ya transformándome, de varón a lo que es. Druxila. No Druxila. a cómo yo haría tal tipo de maquillaje con mi rostro. No necesariamente tiene que ser look Druxila, pero venimos pronto con eso. Yo creo que tú sabes más que yo de eso, porque ya se grabó algo. Estaremos pronto por ahí tirándole. Esa es la idea, para que, porque mucha gente a veces piensa que las líneas de maquillaje caras son las que son. Y yo creo que tú fuiste testigo de algo donde comparamos dos productos, uno de $34 contra uno de $3.99, y el de $3.99 se lo llevó by far. La gente tiene como que mucha, tiene ese deseo de aprender. Y como te dije ahorita, cómo a él le queda bien y a mí me debe de quedar mejor. Y yo quiero que la mujer vea eso, no solamente las mujeres, los varones que quieran aprender. Pero venimos con eso por ahí.
Yo pienso que Druxila en las redes va, la da bien duro. Si ahora viene, sé que vienes con varios proyectos para redes, sigues haciendo los demás medios, pero yo pienso que las redes tú las puedes agarrar y llevártelas.
Sí, yo pienso que sí.
O sea, Druxila tiene mucha fuerza y las redes te permite para hacer muchas cosas.
Ay, hablar
muchas
malo.
Muchas cosas. Sí, y que te suelte, exacto, ser sí. Tú, ser de la, que la Druxila sea full Druxila.
Si tú supieras la que yo te digo hablar malo, yo era bien sucia cuando estaba en las discotecas, pero el tiempo que llevo en las redes, en la televisión, hello, trabajando para un programa casi por 10 años de al mediodía. Tengo que tener mucho cuidado. Entonces, ya a veces hasta en los shows, no es que no diga un coño y un carajo. Sí, pero ya esa parte...
Ya sabes cuándo hay que tirarlo
sí,
de verdad.
Sí, no, antes era sucia, pero bueno, había que lavarme la boca con cloro, le estoy y todo lo que apareciera. Pero ya no. Entonces también me he puesto un poco más dócil. Antes era más fuerte a la hora de agarrar el micrófono en las discotecas. Claro. Era mi trademark. O sea, antes la gente lo decía, usted quiere ver un show donde la caben y le hagan la vida negra, vayan a ver a Druxila. Ya no, ahora es como que más suave. O sea, ya, mira, ya animo, me llaman, me contratan para animar quinceañeros, cumpleaños de niños. Y tengo que ir suavecita. Bien. O sea, eso es bueno.
Claro que sí.
Claro, pero no quiero que los nenes me vean como si fuera, tú sabes, Lady Mágica. No voy a... Es que de momento, tú sabes, me vayan a asociar con este hombre, con el ex de Lady Mágica, con César Sainz, que pues no eres, Luke.
Mira, Nelson, ¿qué viene ahora para Druxila, además de las redes? ¿Tienes algo por ahí cerca?
Sí, tenemos ahora Druxila está al garete, que estamos este fin de semana en Proscenium, el próximo 2 y 3 de marzo. Okay. Estamos en Proscenium Ponce. Para boletos, llamen desde ya 787-840-3315, 787-840-3315. Eso es ahora en Ponce. La semana de arriba, el 10 y 11, estamos en el Plaza Life en Orlando, Florida. Así que la gente que está allá en Orlando, vamos para allá con los monólogos de las Berijas. El de Ponce estamos Chicho Rodríguez y Herbert Cruz. Están conmigo en Ponce los dos días. Y en Mayagüez, en Orlando, estamos todo el elenco de los monólogos de la Berija. Ahí va a estar Lucy Perrea Gordons, va a estar Luzma, está la doctora Alba Bosa y está Nancy Popov.
Bueno, Nelson, de verdad te agradezco mucho.
Esto tiene que hacer otro más, porque
a mí me encanta. Le tuve que picar ahí porque si no, nos quedábamos con un montón de cosas.
Tienes que buscar la parte de actriz porno, underground en Carolina. Hay que hablar de eso. Sí.
Pues para la próxima lo hablamos.
Y de los reggaetoneros que conozco que han llegado a casa.
Tenemos una hora más para hablar de eso, porque ya habíamos hora y media.
Está buena, está buena. Pero mira, gracias por la invitación. Vuelvo y te repito, eres la primera persona que me entrevista así.
Pues no, así lo logramos.
Y síganos, ¿dónde están? Dime tus redes para que la
sí, pues, todo el mundo sabe Hablando 24FEN en todas las redes o Hablando 24F en Twitter. Mira, aquí te estoy dando un pin.
Ah, y yo, tú sabes que yo soy fanático de los pins.
Ah, pues.
Me fascinan los pins.
Eso tiene la línea ochentosa en
sí,
nosotros.
Sí, no, en serio, tengo muchísimos pins. Tú me tienes que ver en los conciertos de. Cuando voy a los conciertos del Choli. Ahora pienso ir al de Phil Collins.
Ajá.
Tú me ves lleno de pins. Es un reguero de chapas que yo no entiendo. Pero pues mira,
ahí tienes una más para que te acuerdes de que visitaste
Hablando 24. Con el Wandalto y todo el día.
Bueno, Nelson, pues muchas gracias de verdad.
Gracias a ti por la invitación.
De verdad que sí, te agradezco mucho.
A la orden.
Bueno, y como todos saben que despido de esta manera. Toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.